Acertijo.
Organizaciones internacionales apoyan las protestas por la liberación del rapero contestatario Denis Solís. Estados Unidos reitera su apoyo al pueblo cubano y rechaza que los militares se apropien de parte de las remesas del exterior. El Estado y no los productores serán los que determinen lo que se debe producir en el campo cubano, según la nueva política del sector. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que él ganó las elecciones, a pesar que las proyecciones muestran lo contrario. La farmacéutica estadounidense Moderna anuncia vacuna contra el COVID-19 con una eficacia de casi el 95%. Poderosos vientos y lluvias azotan el Caribe de Nicaragua ante la llegada del huracán Iota. Y Perú tiene un nuevo presidente, el tercero en una semana en medio de la crisis política que vive el país andino.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí, edición correspondiente a este lunes 16 de noviembre. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz está en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dorita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...26 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 22 kilómetros por hora. Organizaciones internacionales han dado su apoyo a las protestas por la liberación del rapero contestatario cubano Denis Solís. Yolanda Huerga informa.
Organizaciones internacionales defensoras de las libertades fundamentales respaldan a los artistas, periodistas y activistas que demandan frente a la estación policial ubicada en las calles Cuba y Chacón de La Habana Vieja la liberación del rapero Denis Solís González, recluido en la prisión de Valle Grande bajo la acusación de desacato. La seguridad del Estado y la PNR han estado arrestando durante 3 días a los que están demostrando su disconformidad con el encarcelamiento del rapero, pero cuando los liberan, regresan al lugar.
Entendemos que nuestra misión trasciende las fronteras, porque los derechos humanos no conocen nacionalidad, así que lo que pasa en Cuba nos afecta directamente. No podemos callar.
Dijo Micaela Hierro, presidenta de Cultura Democrática, una institución de la sociedad civil argentina. Por su parte, Alexandra Pina, gerente de Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, una ONG asentada en Washington D.C., acotó.
Llamamos a la comunidad internacional y a las embajadas que están en La Habana a expresar públicamente su preocupación.
La aprehensión de Solís ocurrió el pasado 9 de noviembre, luego de que transmitiera una directa en la que expulsaba de su casa a un oficial de la policía que irrumpió en la misma sin portar ninguna autorización. Desde Colombia, el investigador principal del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboláez, Sergio Ángel agregó.
Rechazamos la detención del rapero Denis Solís y le lanzamos una voz de apoyo a todos y cada uno de los diferentes actores de la sociedad civil que se han apostado sobre Cuba y Chacón para reclamar la libertad del rapero.
Claudia Ordóñez, vocera de la organización Artículo 19, se refirió a la jornada represiva de capturas.
Artículo 19 le recuerda al gobierno de Cuba su obligación de garantizar el ejercicio de la protesta bajo condiciones de seguridad y libertad y no obstaculizarla o incluso castigar a quienes la ejercen.
Por su parte, Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, basada en Miami, concluyó.
Con el movimiento San Isidro, lo que hemos presenciado es el surgimiento de una nueva vanguardia político-cultural dentro del país. Es un movimiento muy sui generis porque no es homogéneo. Dentro de él se integran fundamentalmente artistas e intelectuales, pero también hay representaciones de todas las capas sociales. Hay blancos, hay negros, hay gays, hay heterosexuales, hay mujeres, hay hombres, y todos utilizan el arte y la cultura para sensibilizar a la población en torno a temas que son cruciales para ella.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por su parte, José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, y Pedro Baca, relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también criticaron el arresto de Denis Solís y la detención de las personas que han estado exigiendo su liberación. De otra parte, la organización británica Artículo 19 denunció el arresto de al menos 14 personas que protestaban en La Habana en contra del encarcelamiento del rapero Denis Solís. Estas detenciones no tienen fundamento legal, subrayó Artículo 19, y son parte de un patrón de acoso a la disidencia en Cuba. Asimismo, la organización Cubalex denunció que las autoridades cubanas detuvieron ayer a varios activistas y artistas por leer poesía en la calle. Los detenidos mencionados por Cubalex son Ileana Hernández, Catherine Bisquet Rodríguez, Anameli Ramos González, Michael Castillo Pérez, Esteban Rodríguez y Luis Manuel Otero Alcántara. Las autoridades cubanas han estado realizando detenciones cortas a los artistas y activistas que exigen la libertad del rapero Denis Solís. Esta ola de arrestos ha sido criticada por organizaciones pro derechos humanos en diferentes países. De otra parte, Estados Unidos ha reiterado su apoyo al pueblo cubano y su rechazo a que los militares se apropien de una parte de las remesas enviadas por residentes en el exterior a sus familiares en la isla, a solo días de que entren en vigor el 26 de noviembre nuevas sanciones de Washington. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, dijo a través de Twitter que Estados Unidos comprende que hay gente que quiere enviar dinero a su familia en Cuba. Kosak resaltó que Washington apoya el bienestar del pueblo cubano, pero no apoya que los militares se apropien de una parte de las remesas. El funcionario agregó que el régimen de La Habana sabe que hay otras opciones. Las nuevas medidas del gobierno del presidente Donald Trump prohíben el envío de remesas a través de empresas cubanas controladas por los militares, fondos que considera son usados para reprimir al pueblo de Cuba e interferir en los asuntos internos de Venezuela. Y el Estado, y no los productores, continuarán determinando lo que se debe producir en el campo en Cuba con la nueva política para el sector, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó una nueva política de comercialización agrícola en el país. Sobre el tema, en una participación en el espacio televisivo Mesa Redonda, el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Royero, expresó que el gobierno se propone eliminar el papel central de acopio. Sin embargo, campesinos cubanos consideran que la nueva estrategia es más de lo mismo y que el gobierno continuará teniendo el control, planificación y comercialización de las producciones agrícolas. Para el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, la nueva política de comercialización agrícola continuará bajo el control del Estado y no de los productores.
Todo esto son medidas de segunda para ellos seguir dirigiendo, para ellos seguir administrando y darle una apariencia de que se han tenido en cuenta toda una serie de puntos que realmente necesitan los campesinos, porque si ellos quisieran tomar en serio, ya ellos se hubieran sentado con nosotros y hubieran escuchado las exigencias que nosotros le estamos haciendo, pero no empoderan al campesinos.
Es más de la misma receta que han aplicado desde 1959 en contra de los campesinos independientes, nos dijo desde Bayamo el agricultor Emiliano González.
Como quiera va a ser lo mismo. Libertad económica es lo que se necesita el campesino, y importar y exportar libremente sin pasar por los patrones del Estado. No hay otra y no va a haber, mientras el centralismo del gobierno.
Dentro del nuevo plan, el sistema de acopio continuará controlando hasta el 95% de la comercialización de las producciones agrícolas. Concluye el usufructuario en San Antonio de los Baños, Daniel Alfaro.
Pero es de las producciones que ellos necesitan, las que ellos atienden. Y al final, quien sufre de eso es el pueblo, que no le llega la mercancía, y el campesino, pues, se le chivan las cosechas. A veces tampoco esas mercancías las vienen a recoger.
Y en San Juan y Martínez, el tabacalero Osmani Poveda Espinosa cuenta que los campesinos trabajan en las peores condiciones y sufren los impagos por parte del Estado y la pérdida de las producciones.
Yo tengo 50 años vivido aquí en el campo, aquí en San Juan y Martínez, y los campesinos todos dicen lo mismo, que todos son promesas y se quedan en el aire. Esto nunca va a cambiar. Los campesinos van a seguir empeñados, no va a haber insumos. Ellos te dicen una cosa ahora, pero después te hacen otra.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Costa Rica ha creado una nueva categoría migratoria que beneficia a los cubanos que se encuentran asentados en ese país y que hasta el momento no pueden gozar del estatus de refugiado. En este informe de Ricardo Quintana, el migrante cubano Adam Ramírez y desde el sur de la Florida Ramón Saúl Sánchez reaccionan a esta noticia.
El cubano Adam Ramírez tuvo que salir del campamento luego de que recibió orden de deportación desde el país donde se encuentra, que por seguridad prefiere no mencionar, manifestó alegría por los suyos.
A mí me negaron el refugio, me pusieron una posición deportable, De igual modo, estoy muy, muy contento por ese beneficio que le van a dar a todos los cubanos, nicaragüenses y venezolanos ahí en Costa Rica.
A finales de 2015, Costa Rica acogió a más de 5.000 cubanos provenientes del tapón del Darién en Costa Rica. Colombia.
La historia de Costa Rica siempre ha sido de tener un corazón amplio para las personas que buscan libertad. A pesar de ser un país pequeño y con muy limitados recursos, a veces tiene gestos altruistas más grandes que su territorio nacional.
Me siento muy, muy alegre por ello, porque bastante día que pasamos en frontera, bastante necesidad que pasamos en frontera, pero yo espero que ese documento sea para todo ese cubano que está ahí en Costa Rica luchando por un estatus migratorio legal.
De acuerdo al documento, Costa Rica ha tomado en cuenta la situación política, sanitaria y social que se vive en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Lo más importante es el elemento humano, la parte humana de estos seres que se encuentran divagando por América Latina, exponiéndose a incontables peligros, escapando de la ruina y la represión en sus países y tratando de buscar dónde vivir decentemente.
Jean-Pierre Mora, de la Agencia del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados en Costa Rica, dijo a este reportero que el ente revisa detalladamente el documento y que una vez concluido su estudio emitiría un pronunciamiento. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
A las 6:11, un vistazo a lo que sucede en Holguín con la temperatura 25 grados, intervalos nubosos, el cielo está semicubierto, viento soplando a 16 kilómetros por hora. A esta hora hacemos contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con más del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente informe sobre el huracán Iota, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 13.5 grados latitud norte y los 82.0 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A unos 65 kilómetros al oeste de la isla Providencia, en Colombia. A la isla Providencia, que pertenece a Colombia, a unos 160 kilómetros al este-sudeste de Puerto Cabezas. Iota se está moviendo al oeste a 15 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 917 milibares. Todo un monstruo. Vamos a aclarar que la isla Vieja Providencia, de solo 17 kilómetros cuadrados, aunque está frente a las costas de Nicaragua, es propiedad del Estado colombiano y en el curso de la mañana tuvo que soportar vientos de más de 230 kilómetros por hora. Ahora, después de golpear a Providencia, Iota continuará ganando en fuerza y ya manteniendo la categoría 5 debe llegar a las costas del nordeste de Nicaragua, muy cerca del territorio de Honduras esta noche, ya golpeado hace solo unos días por el huracán Eta, y ya se teme de nuevas inundaciones y deslizamientos de lodo provocados por un huracán calificado ya de catastrófico. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, seguirán los cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las mínimas estarán para mañana martes entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en toda la costa sur y poco oleaje en lo que resta de la costa norte. Hasta aquí el estado del tiempo.
Y a las 6:14, un vistazo a noticias de los Estados Unidos, porque mientras surgen diversas controversias sobre los litigios electorales de la campaña del presidente Donald Trump, el mandatario insiste en que él ganó las elecciones, a pesar de que las proyecciones lo muestran por debajo de Joe Biden. Informa Jorge Agobián desde Washington.
Trump escribía este lunes que ganó las elecciones, pero su mensaje era una vez más marcado por Twitter, alegando que los resultados de los comicios se proyectan de manera diferente. Biden se perfila como el presidente electo de Estados Unidos, según las proyecciones. Pero Trump lo niega y sigue atacando no solo a su oponente, sino también a la prensa y al sistema electoral, alegando supuesto fraude que hasta la fecha no ha sido comprobado. Más allá del discurso, las demandas de la campaña republicana continúan, enmarcadas en su derecho legítimo de impugnar los resultados. Trump aseguraba el domingo que las demandas presentadas hasta entonces no fueron hechas por su campaña, sino por personas que han visto de cerca los presuntos abusos, a pesar de que en su sitio de internet se asignan el crédito de las querellas. El mandatario sostiene que los resultados podrían cambiar una vez se ha demostrado el presunto fraude que denuncia, y se ha negado a conceder y permitir una transición de poder hasta entonces. parte de su equipo se ha limitado a vaticinar que habrá un segundo mandato. Pero este lunes el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca mostró otro tono y prometió un traspaso ordenado si llegara a ocurrir.
Si se determina que la fórmula Biden-Harris es la ganadora, obviamente las cosas lucen así ahora, tendremos una transición muy profesional desde el Consejo de Seguridad Nacional. No hay duda al respecto.
Por el otro lado, Joe Biden adelanta su transición y le resta mérito a las denuncias hechas por Donald Trump. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y es que uno de los pasos que en general sucede a estas alturas tras las elecciones en los Estados Unidos son los preparativos para un cambio de mando en la Casa Blanca. Laura Sepúlveda desde Nueva York nos aclara el panorama de la mano de un experto, quien destaca lo que debería pasar en la transición de un gobierno.
Mientras se determina legalmente quién será el próximo residente de la Casa Blanca, hay una antesala importante para que el gobierno que asumirá la administración cuente con lo necesario, como lo son los informes de inteligencia diarios.
Ese es el informe que brinda la actualización de lo que está sucediendo en el exterior. ¿Dónde están los riesgos, posibles amenazas?
Beryl West, vicepresidente de Estudios de Gobierno de Brookings Institution, explica que la experiencia en la Casa Blanca no es suficiente y que la información actualizada es clave, pues ofrece a quien será el próximo jefe de Estado datos que facilitan decisiones de impacto nacional que pueden ir desde el nombramiento de un gabinete hasta el futuro de las relaciones con otros países.
El nuevo presidente debe comenzar a obtener la información requerida para estar preparado en enero para asumir el cargo. Necesita disponer de personal para que haya una transición sin problemas en las diversas agencias federales.
La Administración de Servicios Generales, GSA por sus siglas en inglés, es una de las agencias federales clave en el proceso, la cual anunció que antes de iniciar las actividades habituales de transición, esperará a un ganador claro en base al proceso establecido en la Constitución.
Es muy importante que GSA permita que la transición avance solo porque el nuevo presidente va a lidiar con la crisis en muchos frentes diferentes. COVID, el número de casos está aumentando allí, hay problemas de política exterior, la economía no se encuentra en el mejor estado de salud.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y el equilibrio de poder en el Congreso de los Estados Unidos se reduce a solo dos decisivas elecciones por el Senado en Georgia, lo que determinarán así si hay un gobierno dividido durante los primeros dos años de la nueva administración, informa John F. Burnett.
Las elecciones 2020 aún no han terminado y el balance de poder en el Congreso de los Estados Unidos depende de lo que suceda en Georgia, donde la contienda presidencial sigue estando demasiado cerca para cerrar y tiene dos escaños en el Senado que determinarán si hay un gobierno dividido durante los primeros dos años del próximo gobierno, por lo que se volverá a las urnas en enero para una segunda vuelta. Los demócratas Raphael Warnock y John Ossoff intentan desbancar a los republicanos Kelly Loeffler y David Perdue, respectivamente. Hasta ahora, los republicanos han ganado 50 de los 100 escaños para el Senado de Estados Unidos. Los demócratas han ganado 46 escaños y se les añaden los dos escaños independientes que generalmente votan por el partido para totalizar 48. La importancia de los dos escaños disponibles se resalta en los comentarios de Casey Burgat, director del Programa de Asuntos Legislativos en la Universidad George Washington.
Si los demócratas pueden ganar esos dos escaños, sería un empate 50-50 y nuestra Constitución estipula que el vicepresidente preside el Senado.
En otras palabras, la vicepresidenta electa Kamala Harris sería el voto de desempate en el Senado, lo que proporcionaría un camino estrecho para la agenda legislativa del presidente electo Joe Biden, quien se ha pronunciado ya al respecto.
Obviamente sería mucho mejor si tuviéramos un empate en el Senado, lo que significa que esta vicepresidenta se vuelve increíblemente importante, más allá de lo que ya es.
Georgia ha sido tradicionalmente un bastión republicano, pero eso está cambiando en parte debido al esfuerzo de organizadores demócratas de conseguir el voto. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos ha alcanzado 11.025.046 casos confirmados del COVID-19 y 246.108 fallecidos, de acuerdo con el conteo independiente de la Universidad Johns Hopkins. Según los datos de la institución académica en Estados Unidos, se registraron 140.455 contagios el sábado, después de que el viernes llegara el récord diario de 187.095 nuevos casos. Pese a que Nueva York ya no es el estado con mayor número de contagios, sí continúa siendo el más golpeado en cuanto a muertos, con 34.032 fallecidos. Le sigue el número de decesos Texas, California, Florida y New Jersey. A propósito del COVID, la farmacéutica estadounidense Moderna da buenas noticias, anuncia otra vacuna contra el COVID-19 con una eficacia de más del 94%, informa la agencia francesa de prensa.
La empresa de biotecnología estadounidense Moderna anunció el lunes que su vacuna contra el nuevo coronavirus tiene una eficacia de casi un 95%, similar a la efectividad del 90% de la anunciada la semana pasada por la alianza entre Pfizer y BioNTech. Se desconoce todavía cuánto dura la protección que ofrece la vacuna, algo que solo se conocerá con el tiempo. Pero si este nivel de eficiencia se mantuviera en la población general, se trataría de una de las vacunas más eficaces que existen, mucho mejor que la de la gripe, que ha oscilado en la última década entre el 19% y el 60%. Aunque el mundo espera ansioso la llegada de una vacuna, el director general de la Organización Mundial de la Salud aclaró el lunes que solo con eso no bastará para vencer el virus.
Es importante destacar que una vacuna complementará a las otras herramientas que tenemos, no las reemplazará. Una vacuna por sí sola no pondrá fin a la pandemia.
Ninguna vacuna ha sido aprobada aún por la Agencia Reguladora de Medicamentos de Estados Unidos. Moderna igual ya prevé producir 20 millones de dosis este año y entre 500 y 1.000 millones en 2021. La compañía recibió 2.500 millones de dólares de dinero público de Estados Unidos y le prometió 100 millones de dosis a Washington, entre ellas 15 millones antes del final de diciembre. Esta vacuna se administra en dos dosis, al igual que la de Pfizer y BioNTech, y en ambos casos su tecnología consiste en inyectar en el organismo instrucciones genéticas llamadas ARN mensajeros, que dictan a las células qué deben fabricar para luchar contra el coronavirus.
Aquí seguimos Cuba, 6:22 en la tarde, en Cienfuegos 24 grados a esta hora, la temperatura intervalos nubosos, viento soplando a 11 kilómetros. En otras noticias, vamos a América Latina, fuertes vientos y lluvias sacuden a esta hora el Caribe de Nicaragua, anticipando la llegada del poderoso huracán Iota.
El viento y la lluvia golpeaban fuertemente el lunes Bilwi, en el Caribe de Nicaragua, anticipando la llegada de un nuevo y poderoso huracán. Iota se convirtió en un potente ciclón de categoría 5, la máxima, al acercarse a esta región centroamericana, donde los pobladores fueron evacuados y llevados a albergues apenas dos semanas después del devastador paso de Eta. Iota sigue la misma trayectoria que Eta, que dejó más de 200 muertos y desaparecidos en América Central, además de 2,5 millones de afectados, según estimaciones oficiales. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos pronosticó que Iota provocará fuertes lluvias, inundaciones repentinas y crecidas de ríos que amenazan la vida a lo largo de partes de Centroamérica, especialmente al noreste de Nicaragua y el este de Honduras.
Y Venezuela exhorta a los ciudadanos a movilizarse para hacer frente a la emergencia social que vive ese país. Vamos a Caracas, desde allí informa Carolina Alcalde.
A poco menos de un mes de celebrarse la consulta popular impulsada por la mayoría opositora liderada por el presidente interino Juan Guaidó, diversos actores de la sociedad venezolana exhortan a los ciudadanos a movilizarse y participar en el mecanismo para expresar su descontento. A propósito del inicio de una campaña denominada Reseteate, que busca impulsar la acción ciudadana para hacer frente a la crisis que enfrenta el país, el sacerdote Francisco Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, una de las más importantes de Venezuela, insistió en que la ciudadanía necesariamente debe activarse para lograr un cambio.
Sin ciudadanía activada, pues no tenemos posibilidades de salir adelante. Necesitamos que esa ciudadanía se mueva y mueva a sus líderes, mueva al gobierno, mueva a las instituciones.
Sobre las elecciones legislativas del 6 de diciembre, en la que la mayoría opositora se niega a participar por considerarlas una farsa, Virtuoso afirmó que el evento electoral lo que hará es agravar la situación del país.
Unas elecciones que no generan confianza en la ciudadanía, que la participación va a ser una participación muy escasa. Los venezolanos tenemos que exigir elecciones libres para lograr efectivamente salir adelante. Eso es parte del Reseteate. No nos van a regalar nada. En este país las posibilidades de transformación dependen de la ciudadanía.
En tanto, candidatos del gobierno en disputa y de una minoría opositora que participarán en los comicios legislativos iniciaron una serie de debates como parte de la campaña e invitaron a los venezolanos a participar en el evento electoral, pues insisten en que es el único mecanismo para lograr consensos que abran el camino para resolver la crisis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A propósito, siguiendo en Venezuela, está se alista para elecciones legislativas en medio de la peor crisis de su historia. José Luis Ramos amplía.
Venezuela celebrará elecciones legislativas para elegir una nueva Asamblea Nacional el próximo mes de diciembre, en medio de un ambiente de desánimo debido a una severa crisis política, económica y social, declaró Gustavo Manso, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela.
Nosotros estamos viviendo, y esto hay que decirlo con mucha claridad, un régimen autoritario, lo que se conoce coloquialmente con el nombre de dictadura. Y cuando estamos en presencia de un régimen autoritario, evidentemente que el manejo del poder es un manejo en el cual, si yo voy a una elección, yo voy a asegurarme por completo de que la elección se comporte tal y como yo quiero.
Nicolás Maduro anunció que el 6 de diciembre próximo se realizarán las elecciones para renovar la composición de la Asamblea Nacional. La mayoría de los partidos políticos de oposición rechazan participar en los comicios por considerarlos fraudulentos. Manso dijo que no se puede evaluar eso como un proceso electoral, se tiene que evaluar como un acto político.
En todo caso será cualquier otro proceso menos un proceso electoral. Es decir, nosotros sabemos que va a ganar la administración del señor Maduro, los candidatos del señor Maduro van a imponerse las reglas del señor Maduro. ¿Y para qué tú compites en una situación como esa? Si tú sabes que lo que va a ocurrir es lo que diga el señor Maduro.
A la apatía hay que sumarle el desánimo y la desconfianza de la mayoría de los venezolanos, destacó el profesor, y pronostica una abstención posiblemente histórica.
No, o sea, aquí no se está pendiente de eso. El común del venezolano está pendiente de su día a día, de ver cómo logra pasar de un día para otro y no pasar trabajo o no pasar hambre. Realmente yo creo que esa es la verdadera situación.
Venezuela merece unas elecciones libres, democráticas, transparentes y con observación internacional, apuntó el profesor Gustavo Manso. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y filtraciones de la Fiscalía en México relacionadas con el caso Odebrecht apuntan que el expresidente Enrique Peña Nieto habría incurrido en delitos como traición a la patria y también cohecho. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Ante revelaciones periodísticas del caso Odebrecht, ventiladas por uno de los implicados, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, versiones que indican que el expresidente Enrique Peña Nieto podría ser acusado por los delitos de traición a la patria y cohecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este asunto deberá seguir su cauce jurídico y de manera paralela realizarse la consulta del próximo año y los jueces deberán resolver en el marco de la legalidad.
Pueden ser las dos vías, o sea, yo no podría detener ningún proceso, no puedo hacerlo. Eso es un asunto de la Fiscalía.
De acuerdo con filtraciones de la Fiscalía, Luis Videgaray, quien fuera secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, estaría implicado en los actos de corrupción de Odebrecht. Incluso la Fiscalía busca ya una orden de aprehensión, además de que integrantes del Partido Acción Nacional, como el exsenador Roberto Gil, el excandidato presidencial Ricardo Anaya y los gobernadores en funciones de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca y de Querétaro, Francisco Domínguez, no solo se beneficiaron con sobornos, sino pedían contratos de Pemex para algunas empresas. Esto fue rechazado por Roberto Gil, quien dijo que se busca debilitar a la oposición. El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, señaló que buscan desprestigiarlo. Dijo que es falso, e incluso en ese momento él había dejado de ser diputado. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y terminamos en el Perú, donde el parlamentario centrista Francisco Sagasti fue elegido este lunes por el Congreso como nuevo presidente de Perú interino. Es el tercero que ocupa el cargo en una semana, con el desafío de cerrar una crisis política que condujo a miles de indignados ciudadanos a las calles.
Perú tiene nuevo presidente, el tercero en una semana. El parlamentario de centro Francisco Sagasti fue elegido el lunes nuevo presidente del Congreso, por lo que le corresponde asumir automática e inmediatamente como jefe de Estado, según la Constitución. Apenas superó los 60 votos necesarios, sus colegas en el plenario lo aplaudieron. Sagasti, un ingeniero de 76 años, deberá completar el actual periodo de gobierno que culmina el 28 de julio de 2021, tras la destitución del popular mandatario Martín Vizcarra hace una semana y de la renuncia de su sucesor Manuel Merino el domingo.
Del cargo de presidente de la República.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda media hora informativa en su edición vespertina de Radio Martí. Desde el estudio ya continúa el ingeniero Juan Vendaz en los controles. Sala de redacción, Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Activistas dentro de Cuba centran todos sus esfuerzos en lograr la liberación de un músico contrario al régimen en Cuba. Ibet Pacheco informa.
Integrantes del movimiento San Isidro mantendrán sus demandas pacíficas por la liberación del músico contestatario Denis Solís, según expresaron en un comunicado dado a conocer en la página de Facebook de la entidad que agrupa a artistas y periodistas independientes, todos activistas pro derechos humanos. Al respecto, el periodista independiente Esteban Rodríguez, quien fue detenido el domingo junto a otros miembros de San Isidro, dijo a Radio Martín:
"No vamos a parar, vamos a seguir, ese va a ser nuestro campo de batalla. Siempre marchando hacia la unidad de Cuchacón, hasta que liberen a Eni".
En los últimos días, integrantes del movimiento San Isidro y personas cercanas a ellos se han presentado pacíficamente en la unidad de Cuba y Chacón, en La Habana Vieja, para exigir respuestas sobre activistas que han sido secuestrados a lo largo de la semana por tratar de indagar sobre el paradero de Solís. Este domingo fueron arrestados varios integrantes de San Isidro, entre ellos Rodríguez.
Cuando estábamos dejando la salida del túnel, a mí en particular me llevaron preso junto con Luis Manuel. En el Cotorro nos tiraron nuestra pertenencia. Ahí estuvimos hasta las 12 de la noche. Liliana estaba presa en Cojima, Anameli Ramos en Regla, Caterine Vicay en Guanabacoa y Michael en San. Los seis estamos libres.
La periodista independiente Liliana Hernández fue detenida también el domingo.
Quisimos hacer una lectura de poesía, pues enseguida fuimos detenidos ahí casi en la entrada del túnel de la bahía. A mí me trajeron para Cojima.
Sentimos dudas sobre el paradero de Denis Solís, afirmó Hernández a Radio Martí, quien fue arrestado el lunes 9 de noviembre de forma violenta en el barrio de San Isidro, en La Habana Vieja.
Hemos comprobado que no está en Valle Grande Denis Solís. Yo me temo que a Denis lo han golpeado fuertemente y están esperando a que se le quite toda la marca de los golpes porque no hay otra explicación.
Este lunes comenzó en las redes sociales una campaña que pretende amplificar la exigencia de su liberación. Su promotor, el activista Héctor Luis Valdés, así lo dijo a Radio Martí.
Que todas las personas coloquen una foto de Denis Solís en su perfil de Facebook exigiendo la pronta liberación de este artista, de este rapero. Por supuesto, con el hashtag Todos Somos Denis.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Movimiento Acciones por la Democracia está organizando para el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, manifestaciones para que cubanos residentes de más de 15 ciudades de Europa y América denuncien las violaciones de estos derechos fundamentales en Cuba. Desde Madrid, Lázaro Mireles, coordinador del movimiento en España, dijo a Radio Martí que las manifestaciones principales serán en las sedes de Naciones Unidas en Ginebra y del Parlamento Europeo en Bruselas.
En una acción multitudinaria que ya suscriben más de 20 plataformas políticas con actuar en la oposición al régimen castrista, hemos convocado iniciativas el próximo 10 de diciembre. Es una fecha en que se conmemora un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero en esta ocasión coincidimos en que es improcedente que dictaduras como Cuba y Venezuela, donde se violan sistemáticamente más de un 90%, bueno, de todos estos artículos, y en el caso de Cuba además, aún no se ha ratificado hasta ahora la Convención contra la tortura, ni contra las desapariciones forzadas, ni contra la discriminación a la mujer, a la infancia, o incluso el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 67. Bueno, por ello, hemos fijado en Ginebra y Bruselas actos centrales para exigir cese del apoyo al régimen y consecuencia con las realidades que vive el pueblo de Cuba hoy, que atraviesa nuestro pueblo y nuestra gente. Orgullosamente, hasta la fecha, unas 15 ciudades del mundo, no solamente de Europa, ya convocan actos de concentración para esta fecha. Y bueno, vamos a seguir instando a toda la sociedad civil de países afectados por el castrismo a encontrarnos entonces.
A propósito, hace algunos segundos, el sitio de internet de Cubalex está compartiendo una noticia de última hora que dice que condenan a 8 meses de prisión al activista Denis Solís, miembro del grupo Movimiento San Isidro. Esperen ampliación de esta información en nuestra edición de las 10 de la noche. Y ha sido detenido con violencia en Cuba Tony Salazar Dolefeu, miembro de la Coalición Constitucional Ciudadana, para impedirle asistir a un taller sobre derechos constitucionales. Desde La Habana, el activista Manuel Cuesta Morúa hizo llegar esta denuncia en la voz de opositores que presenciaron los hechos ocurridos.
Mira, allá lo tienen, Tony Alberto Salazar de Ulofeo, delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República. Mira la policía ahí, mira, allá le están dando golpe, la policía y la seguridad del Estado, Tony, mira.
La policía dándole golpe, Tony esquivándole golpe.
Un hombre indefenso, mira, allá quitándole las cosas ahí en plena vía pública, quitándole la... ¡Abajo! ¡Muerte al comunismo! Ahí lo tienen, ahí lo montaron en la patrulla, allí toda la banda de rateros, delincuentes, eso, mira, porque todo eso no son policías, eso son una banda de delincuentes y de rateros. Allí tiene la brigada de respuesta rápida también a los comunistas, esos vestidos de, mira, ahí se lo llevan, mira, ahí se lo llevan.
Y el relator especial de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Pedro Vaca, criticó al gobierno cubano por tratar de silenciar a los periodistas y activistas que protestan contra la detención del rapero Denis Solís. Vaca dijo en Twitter que la Relatoría sobre la Libertad de Expresión adscrita a la CIDH observa con preocupación el arresto de al menos 14 personas que han exigido la libertad de Solís en días recientes. Y entre la esperanza y la desilusión acogen cubanos varados en Costa Rica una resolución gubernamental que les permite afincar residencia en el país hasta por 2 años una vez que la solicitud de refugio haya sido rechazada. Ricardo Quintana preparó este informe y recogió las declaraciones de los cubanos varados en ese país.
Solo 28 cubanos residen en este campamento que en el verano llegó a albergar a 400 migrantes procedentes de Cuba. Hasta el momento no han recibido la notificación oficial del beneficio migratorio que concede el gobierno tico.
Por lo que he podido leer, espero que podamos alcanzar un estatus de residencia permanente y que seamos insertados a la sociedad costarricense con todos los derechos y deberes como ciudadanos de este país.
Según la resolución del gobierno de Costa Rica, la persona beneficiaria contará con permiso de trabajo, podrá laborar por cuenta propia o en relación de dependencia.
Simplemente lo implementen lo más antes posible sin darle tanto largo como siempre ha sido tendencia.
Lo que más deseamos es un reasentamiento en un país que nos acoja con mejor cordialidad.
Esta categoría migratoria especial de carácter humanitario también afecta a nicaragüenses y a venezolanos que les hayan denegado el refugio y se podrá otorgar por el plazo de 2 años. Prorrogable por periodos iguales, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente resolución. Jean-Pierre Mora, de la Agencia del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados en Costa Rica, dijo a este reportero que el ente revisa detalladamente el documento y que una vez concluido su estudio, emitiría un pronunciamiento. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y hablando del coronavirus, en Cuba el MINSAP reportó este lunes 49 casos nuevos para un total acumulado de 7,639 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte mantuvo en 131 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por el COVID-19 en la jornada previa. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 2,292 pacientes. De ellos, 428 son casos activos. Hay 2 pacientes en estado grave. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID están siendo aislados en sus domicilios bajo la responsabilidad de los médicos y de sus familiares desde el 14 de octubre. Y el aeropuerto de Jardines del Rey, en Ciego de Ávila, recibió el domingo otro vuelo procedente de Rusia, tras reportes que incluye a unos 30 turistas de ese país diagnosticados con el coronavirus a su llegada a Cuba. La viceministra de Turismo, Mayra Álvarez, recibió al más reciente grupo de viajeros rusos que arribaron a Jardines del Rey. El jueves pasado, 8 ciudadanos rusos residentes en Morón, Ciego de Ávila, fueron diagnosticados con el coronavirus, todos con fuerte infección en el exterior, según un reporte del Ministerio de Salud Pública. En 2 vuelos anteriores procedentes de Rusia se detectaron más de una docena de pasajeros con el COVID-19 que viajaron a Cayo Coco y ahora son rehenes del infierno, según el portal ruso Turdam.ru. El 6 de noviembre, las autoridades confirmaron 11 casos de ciudadanos rusos contagiados con la enfermedad en Morón. Con la reapertura de los aeropuertos, otros extranjeros procedentes de Alemania, Holanda, Suiza, Polonia y Eslovaquia han sido reportados con coronavirus a su llegada a la isla en las últimas 3 semanas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El abuso sexual de los esbirros de la Policía Nacional Revolucionaria y de los de la Seguridad del Estado es una práctica normal dentro de las fuerzas represivas cubanas. Muchos comentarios se pueden hacer acerca de estas maneras de abusar sexualmente de los detenidos. Pero estos humillantes y cobardes incidentes, la mayoría de las veces, no trascienden. Las víctimas son amenazadas con tomar represalias, no solo contra ellos, sino contra sus familiares. Y como los comunistas tienen el control absoluto de los tribunales civiles y militares, esos atropellos contra la dignidad de los infelices que caen en sus manos quedan totalmente impunes. Recuerdo muy bien que en el pasado mes de abril les comenté de cómo dos oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria, sin un motivo legal para hacerlo, arrestaron a dos jovencitas menores de edad. Se las llevaron fuera de la ciudad a un lugar llamado El Palmar y allí las violaron a las dos. Este escándalo trascendió. Los vecinos de las niñas violadas se concentraron frente a la casa de las menores en una indignada protesta contra este abuso de la Policía Nacional Revolucionaria. Cubanet reportó aquel abuso. Pero nada le sucedió a los violadores. Ahora Cubanet, el día 2 de este mes de noviembre, denuncia el acoso sexual a una joven cubana llamada Ruama Fernández cuando estaba siendo interrogada. Mañana les contaré con detalles. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:42, gracias por sintonizarnos. Vamos con noticias de América Latina, otro vistazo. Mientras Nicolás Maduro promete 10 millones de vacunas rusas, en esta semana murieron en Venezuela 5 médicos más por el COVID-19. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
En medio del inicio de la tercera semana de campaña electoral, para la cual el ministro de Defensa de Maduro asegura que hay todas las condiciones de bioseguridad para votar en unos comicios que demuestran la debilidad de las bases chamistas. Mientras los venezolanos carecen de lo mínimo necesario para sobrevivir en medio de una pandemia contra la que el régimen promete vacunas rusas tras la gira que hizo su vicepresidenta Delcy Rodríguez por Rusia.
Hemos garantizado más de 10 millones de vacunas para el primer trimestre del próximo año. Así aspiro a avanzar también con China para garantizar y también con Cuba. Es impresionante ver que Cuba tiene 4 vacunas.
El coronavirus continúa haciendo estragos que el régimen no refleja. La semana pasada murieron 5 médicos más, elevando a 13 el número de personal médico fallecido en medio del desarrollo de la campaña para unas ilegítimas elecciones parlamentarias convocadas, por las que se quejan hasta los seguidores chavistas, como el alcalde de Lagunillas en el estado Zulia, Leonidas González.
Me tiene impresionado la auditoría que hoy hizo la sala de Maracaibo, la sala situacional, donde conseguimos 1, coordinadores de UHE manifestando que ellos no quieren saber nada de este gobierno porque este gobierno es hambriador y tiene sometido al pueblo.
Esta realidad contrasta con la que refleja el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien aseguró que la Fuerza Armada resguardará el proceso electoral que, según él, es lo que garantiza la paz del país. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y la Fiscalía del Céntrico Estado Mexicano de Guanajuato ha informado que fueron capturados 2 presuntos asesinos del periodista Israel Vázquez, quien fue tiroteado el 9 de noviembre mientras cubría el hallazgo de unos restos humanos. El Ministerio Público anunció que 2 personas fueron detenidas por el delito de homicidio calificado, con las agravantes de premeditación y periodista en desempeño de sus funciones. Autoridades electorales en el Ecuador han habilitado 14 binomios para los comicios generales del 2021. Desde Quito nos amplía Giselle Jacome.
En Ecuador continúa la calificación de los binomios para las candidaturas a las elecciones presidenciales del 2021. A esta fecha se encuentran 14 de ellas declaradas en firme por el Consejo Nacional Electoral. Varias tuvieron que acudir al Tribunal Contencioso Electoral para lograr sus inscripciones después de que sus candidaturas fuesen impugnadas. Pero esto no es lo único que debe atender el CNE. Ahora debe resolver también los gastos de un presupuesto ajustado a 83,5 millones de dólares. El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, señaló que este valor fue considerado.
Este fue acordado entre los equipos de trabajo del Ministerio y del Consejo Nacional Electoral.
En días anteriores, la presidenta del organismo había señalado que se necesitarían 114,3 millones de dólares, un presupuesto que los propios miembros del Consejo habían cuestionado, pues al encontrarse en tiempos de pandemia, los gastos deben reducirse. Luis Verde Soto, consejero del organismo electoral, señala.
La presidenta dijo que ha llegado a un acuerdo y que ese acuerdo le permitía una flexibilidad.
Para la presidenta del CNE, Diana Atamaint, se han reducido los gastos y se habla de 91 millones de dólares para ajustar el presupuesto necesario.
16 millones de dólares que corresponden a la reducción de dos escalas de salariales de los sueldos de los funcionarios electorales.
El 74,5% de los candidatos ya tiene sus inscripciones registradas. La campaña electoral empieza oficialmente el 31 de diciembre. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
...27 grados en Santiago de Cuba, la jornada con intervalos nubosos, vientos a 10 kilómetros por hora. En un vistazo a otras noticias del mundo, vamos a Bielorrusia. La policía detuvo ayer a más de 1,000 personas que exigían la renuncia del dictador Alexander Lukashenko. La ONG Vyazna reporta que la mayoría de los arrestos ocurrieron en la capital Minsk, donde cada domingo salen los bielorrusos a las calles a demandar nuevas elecciones. Ayer fue el día de más arrestos, desde que comenzaron las misivas y las masivas protestas en el mes de agosto. Al menos 23 periodistas, 4 de Radio Europa Libre, Radio Libertad, fueron arrestados durante esta ola represiva. Y el primer ministro armenio dice que no va a dimitir, a pesar de la crisis política que estalló en su país tras la firma de un acuerdo con Azerbaiyán que puso fin a la guerra en Nagorno-Karabaj. Jorge Orellana informa.
El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, descartó que renunciará por el acuerdo firmado con Azerbaiyán para dar fin a la guerra en Nagorno-Karabaj. A pesar de las protestas, su propósito, dijo, que en estos momentos es devolver la estabilidad al país. Armenia perdió más de 2.300 soldados en los combates en Nagorno-Karabaj con Azerbaiyán. Azerbaiyán, por su parte, no comunicó sus pérdidas militares y solo dio cuenta de 93 civiles muertos. Un residente de Nagorno-Karabaj, Sergi Ajayanyan, señaló.
Si no hay vehículos, ¿qué puedo hacer? ¿Debería dejarlo para que los turcos vengan a vivir aquí? Eso les gustaría, ¿no? Todo el mundo está quemando sus casas. Yo debería hacer lo mismo.
Rusia, que desempeña el papel de árbitro en la región, había afirmado que los combates en Nagorno-Karabaj dejaron más de 4.000 muertos y 8.000 heridos, así como decenas de miles de refugiados. Armenia y Azerbaiyán firmaron a principios de la semana pasada, con la mediación de Moscú, un acuerdo de alto al fuego que pone fin a las hostilidades. El texto consagra la victoria de Azerbaiyán en importantes territorios y prevé la cesión a Bakú de otras zonas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y los casos del COVID-19 en el mundo ascendieron este día domingo a 53 millones y medio, mientras que los fallecidos se mantienen en 1.3 millones, de acuerdo con los datos que actualiza a diario la Organización Mundial de la Salud. Se notificaron 342 mil nuevos positivos, una cifra sensiblemente menor al aumento récord registrado el sábado de 657 mil. Si bien es frecuente que los domingos y a principios de semana las cifras sean relativamente bajas. América, con una gráfica en fuerte ascenso, suma 22.900.000 casos de COVID, mientras que Europa tiene 14.700.000. Ha visto su curva de contagios diarios reducida esta semana. India tiene 8.8 millones, Brasil 5.8 y Rusia 1.9 millones. Y la planta de níquel Pedro Soto Alba es el primer agente contaminante del medio ambiente en el poblado de Moa, en la provincia de Holguín, así lo ha informado el traumatólogo Ramón Zamora en entrevista con Tomás Cardoso, y es nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, muy crítica la situación, en este caso, en Moa, por la planta niquelífera Pedro Soto Alba, donde todos sabemos que Moa se encuentra en estos principales yacimientos de minerales lateríticos de alto contenido de hierro, níquel, cobalto, entre otros minerales. Bueno, según estudios que se han hecho en MOA, o sea, en este caso, cuantitativos por hojas de cargo en los hospitales, se han diagnosticado un promedio de más de 35.000 personas con trastornos respiratorios agudos, lo que demuestra una alarma bastante grande para una la población, en este caso, de los pobladores de MOA. Y ahora esto se está sumando, o sea, este tipo de deficiencia atmosférica que hay en MOA, a esto se está sumando, primeramente, que no cuentan estas personas con la dieta que hasta hace unos años se le estaba dando, justamente para un poco paliar la situación de salud que viven estas personas, principalmente, en este caso, el daño pulmonar que les ocasiona respirar esta cantidad de minerales, ¿no? Y ahora, para colmo, se le está sumando la cantidad de basura que hay en los edificios y hay en todos los barrios ahí en MOA, y en este caso, comunales, no está prestando el servicio debido, y esto se acumula en detrimento total de la salud de la población en MOA, afectando directamente estos riesgos biológicos que hay en esta basura, pues incluso se están virtiendo hasta animales podridos, y evidentemente, próximo a lugares incluso como Candonga y demás, afectando así la salud de la población de MOA, y el gobierno como tal se mantiene ajeno en este caso a ser más sistemático en la recogida de estos desechos sólidos.
Hubo un momento que eran dos plantas, estaba la Pedro Soto Ávila y Ernesto Che Guevara. El tema de la contaminación y los problemas respiratorios de los residentes de MOA data por décadas ya, Zamora.
Claro que sí. Bueno, de hecho, aún así, aunque ha quedado solo la Pedro Soto, de hecho, acá se está produciendo anualmente aproximadamente 65.000 toneladas de níquel en el año. Esto, de todas formas, muestra una afección, en este caso la contaminación atmosférica es tan alta que esto no demuestra que el régimen le interese como tal la salud de esta población que se encuentra en MOA tan amplia allá, sino que lo que interesan son los tantos millones, los ciento y pico de millones que le ingresa al país anualmente este tipo de fábrica.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:52 saludamos a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud con una importante invitación: saber escuchar.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Quiero compartir con usted un fragmento del libro de mi queridísimo amigo y colega Ismael Cala. Respeto muchísimo a mi amigo, que compartimos mucho frecuentemente, nos queremos mucho, nos respetamos, nos admiramos, Ismael Cala. Y de todos los libros que él ha escrito, hay uno que me encanta, que se llama El Poder de Escuchar. Y él dice, la guía esencial en tu camino al éxito. Hay una parte, un fragmento que dice, el matrimonio del alma no admite divorcio. Y él plantea que la sociedad moderna está demasiado acostumbrada. Estamos acostumbrados a escuchar hablar de divorcios. Es como un tema común y corriente. Aunque no hay peor carga, como sabemos todos, que un matrimonio mal llevado. Y es verdad, pesa mucho en la espalda, ¿verdad? Irse al otro extremo condiciona a muchos a buscar, pues entonces, la pareja ideal, que es lo que siempre tratamos. Actualmente, las personas o la gente se casa con opción, por lo menos en la mayoría de los países del mundo, con la opción de divorcio por parte de algo que se llama acuerdo prenupcial. Esto es un documento que muchas parejas llegan al acuerdo de realizarlo, que implica que, como hay ciertas cosas materiales que se adquieren antes del matrimonio, y después entonces la persona está casándose pensando que ya se va a divorciar, es una cosa comiquísima que yo nunca he entendido. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo materialmente, se llama acuerdo prenupcial, que si nos divorciamos, pues entonces tú no tienes derecho a lo que yo ya tenía cuando vine al matrimonio contigo y viceversa. Bueno, quiero comentarles porque la psicóloga chilena, que también es parte del libro de Ismael Cala, que se llama Pilar Sordo, ella dice muy frecuentemente que el amor, y esto me encanta, no es un sentimiento sino una decisión. ¿Y qué quiere decir esto? que el amor muchas veces lo vemos como un sentimiento con las mariposas que implica en el estómago y todo lo demás, que es algo muy agradable, muy rico. Sin embargo, cuando decidimos amar a una persona, lo decidimos hacer con el paquete como bien. ¿Y esto qué quiere decir? Que la persona es imperfecta como nosotros, que la persona tiene situaciones que lidiar en el día a día como nosotros, porque siempre estamos buscando esa pareja perfecta y nosotros no lo somos. Y por eso es que surgen tantos divorcios en la vida actual. Se me acabó el tiempo. Éxitos bendecidos.
De las 6:55, quieto, en primera llegaron los deportes. Ya está con nosotros Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. El béisbol de las Grandes Ligas e ESPN anunciaron esta tarde que los tres favoritos por ahora para la próxima elección al Salón de la Fama, que va a ser en enero del próximo año, son tres caballeros que tienen un récord un poquito dudoso en el béisbol de las Grandes Ligas. No los numeritos que han puesto por su desempeño en la cancha, sino por otras cosas que vamos a hablar más tarde. Curt Schilling, Roger Clemens y Barry Bonds son los tres favoritos hasta ahora para la próxima elección al Salón de la Fama, que, como les dijimos a ustedes, se va a efectuar el 26 de enero. Y a propósito, este es el nuevo año que estos tres peloteros tratarán de entrar al exclusivo Templo de los Inmortales del Béisbol de las Grandes Ligas. O sea que le falta básicamente dos intentos más. Y luego tendrán otras opciones que vamos a discutir más tarde. Pero para poder entrar al Hall de la Fama, por votación de los cronistas deportivos, tienen dos intentos más. La elección es en enero y serán exaltados los que entren, y no estoy diciendo que estos tres entrarán al Salón de la Fama, serán exaltados oficialmente en julio del próximo año. Los Bravos de Atlanta firmaron un contrato con el zurdo Drew Smyly, una temporada, $11 millones. Lo más simpático es que este caballero, en los últimos dos años, tiene un récord no mediocre, sino que negativo. 4 victorias, 8 derrotas, con efectividad de casi 6, y aún así estará ganando $11 millones al año. Yo siempre he dicho que Guajiro Peña hubiera sido multimillonario si hubiera jugado pelota hoy en día. Tommy Lasorda, ex-manager campeón mundial de los Dodgers de Los Ángeles, fue hospitalizado, pero aparentemente hoy se está sintiendo mucho mejor, está recibiendo terapia. A principio habían dicho que este hombre de 93 años de edad, una leyenda del béisbol de las Grandes Ligas, había sido hospitalizado por un latido del corazón irregular, aunque hoy están diciendo que las razones son otras y lo quieren mantener por ahora. Vamos a decir que solamente la familia en este momento se está enterando de que Tommy Lasorda fue hospitalizado, las razones por las cuales fue hospitalizado, pero sí están diciendo que está mucho mejor. Pasamos al fútbol soccer porque continúan las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol del próximo año y vamos a tener Venezuela contra Chile el 17 de noviembre, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú, Argentina. Más deportes dentro de solamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Amigo, gracias. Así terminamos por hoy nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. En el estudio estuvo el ingeniero Juan Pendaz, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolide Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita a que nos acompañen a las 10 de la noche, hora del Este, en una nueva entrega. Será hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.